Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
He tenido que presentar por candidato interpuesto y ha tenido que subcontratar un candidato. 3 meses tardaron las
elecciones. Íñigo Errejón interviene en este momento desde la tribuna de los diputados del Congreso. Estamos haciendo parte de la tarde hoy precisamente aquí, en el Congreso de los Diputados. Yo estoy en el patio. Aquí, la moción de censura en este momento se estea bastante porque no está el presidente del gobierno, porque Ramón Tamames no responde, el candidato no responde a los grupos parlamentarios. Tengo enfrente a los chicos de comunicación de Vox, que hablan con los cronistas parlamentarios. Estarán intentando colocarle alguna información o alguna valoración. Lo cierto es que Vox hoy ha convertido el Congreso de los Diputados en el escenario de una broma con muy poca gracia. Vox ha presentado, como sabes, a Tamames como candidato, un respetable profesor de economía, respetable hasta esta mañana. Porque Tamames, que ha sido muchos años diputado, no se ha tomado nada en serio el Congreso, no se lo está tomando en serio, nada en serio una moción de censura. Nos ha leído su conferencia, no ha replicado prácticamente nada al presidente del gobierno, no está replicando a los grupos parlamentarios y, como los boxeadores noqueados, le ha pedido a la presidenta esta mañana que diera por levantada la sesión matutina.
Yo no haría más comentarios por mi parte. Agradecería mucho las lecciones que hemos recibido y plantearía seguir con la sesión más adelante cuando usted diga, señora presidenta.
O sea, Tamames que quería que se acabara ya la sesión de la mañana, y tampoco ha querido hablar del tema Cataluña. Hombre, no, hoy no tocaba.
Ahora Cataluña, bueno, Cataluña, hoy no toca, que decía aquel.
Hoy no toca, bueno, pues entonces, señor Tamames, hable usted lo que le dé la gana. Sánchez ha aprovechado la ocasión, bueno, para hacer campaña electoral, para hacer pinza, Vox y el gobierno contra el PP.
Este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión, porque pasaba por aquí. Vox usa los instrumentos de control reglamentarios de manera espuria para fomentar el juego de la antipolítica.
Este no era Sánchez, era Aitor Esteban, que ha hecho un diagnóstico bastante preciso. Ya digo, Sánchez pinza con Vox contra el PP.
Un socio, señorías, que efectivamente siempre llega tarde, siempre llegan con 10 años de retraso.
Bueno, pues decía antes, meeting. Hubiera sido un meeting si no hubiera sido tan tedioso el presidente del gobierno. El presidente del gobierno ha utilizado en varias ocasiones más de una hora para dar la réplica, más de una hora. La verdad es que la capacidad de resistencia de Sánchez es difícil de comprender. Seguramente es que se gusta mucho el presidente del gobierno. Ha aprovechado también la ocasión para poner de largo, de hecho venía de blanco nupcial, Yolanda Díaz. Sánchez la ha puesto de largo, claro, consiguiendo más espacio para Yolanda Díaz, dejando en segundo lugar a Podemos.
Nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy tengamos el texto que aquí estamos defendiendo.
Eterna también la intervención de Yolanda Díaz. Vox y Abascal consiguieron en su momento votos, parte de sus votos, explotando el miedo a los migrantes. Hoy ha vuelto ese argumento, por llamarlo de alguna manera, esa falacia en boca de Abascal aquí en el Congreso de los Diputados.
Usted tiene responsables ineludibles como presidente del gobierno en el crimen de Algeciras y en todos los crímenes que en España cometan aquellos que no deberían haber entrado a España y aquellos que no deberían permanecer en España porque tenían que haber sido expulsados.
Migrantes y violencia, uno de los grandes ejes con los que Vox, bueno, ha conseguido tener un grupo parlamentario nutrido como el que tiene. Ya veremos cómo de nutrido queda ese grupo parlamentario después de lo que ha hecho Vox hoy con el Congreso de los Diputados. Ya digo, el escenario de una broma con muy poquita gracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el presidente ruso Vladimir Putin asegura que el plan de paz para Ucrania propuesto por China puede servir de base para una futura solución a la guerra. Es lo que le ha trasladado a su homólogo chino Xi Jinping en el segundo día de conversaciones entre ambos mandatarios en Moscú. Por su parte, el presidente de China afirma que su país apoya activamente la reconciliación y el restablecimiento de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Hace un rato aquí en la tarde le preguntábamos por esta cumbre de Moscú a Frederick Mertens, profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia.
Llamo a esta reunión como la reunión del beso de la muerte. Es decir, que a China le conviene esta reunión para mostrar que son muy potentes al nivel de una posible mediación internacional respecto a ese conflicto, presentando una visión del nuevo orden mundial a la manera china.
Y los mercados europeos recuperan la calma después de varios días de inestabilidad a consecuencia de la crisis bancaria en Estados Unidos y Suiza. Las bolsas han ido ganando fuerza durante la sesión de hoy. El IBEX 35 ha recuperado los 9.000 puntos con todos los valores bancarios al alza. Ha cerrado la sesión con la mayor subida desde octubre. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha reaccionado con fuerza después de la crispación de los últimos días. El índice IBEX 35 ha mejorado un 2,5% hasta 9.059 puntos. Han subido con especial intensidad los bancos, que han recuperado entre el 5% de Bankinter y el 7% del Sabadell. Tranquilidad también en la bolsa de Zúrich, donde las acciones de Credit Suisse han subido un 7%. Reaccionan después de la aparatosa caída que sufrieron ayer, con la que se acercaron al precio al que las valora UBS para su fusión. Por su parte, las acciones del propio UBS han subido hoy un 12%. La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con ganancias. Parece que los mercados recuperan la tranquilidad. Ahora todos los ojos se dirigen hacia las decisiones que anunciará mañana la Reserva Federal de Estados Unidos con sus tipos de interés.
Y la Policía Nacional está investigando una posible agresión sexual a una menor de edad en Madrid. Al parecer, la chica había escapado de un centro de la capital y después fue agredida sexualmente por otros dos jóvenes. Desgraciadamente, no es el único caso que hemos conocido en los últimos días. Las agresiones sexuales entre menores van en aumento y por eso los propios agentes están preocupados por lo que está ocurriendo en varios puntos de España. La inspectora Montserrat Escudé es la portavoz de los Mossos de Escuadra.
Evidentemente esto nos tiene que llevar como sociedad, ¿eh? Como padres, como madres, como educadores, como profesores, como policías, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues a una reflexión mucho más profunda, ¿no? De qué es lo que está pasando en el tema de la violencia sexual.
Precisamente en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a repasar lo que está ocurriendo con este tipo de violencia sexual. Hablará de salud mental, como cada martes, con la psicóloga Aurora García Moreno. Y el Mallorca sanciona duramente al abonado que insultó a Vinicius, Luis Munilla.
Que además es el mismo que insultó también al jugador del Villarreal, Samu Chukwueze. El Mallorca le pasa factura por los insultos racistas a ambos y le retira el carnet de abonado durante 3 años. En otro orden de cosas, sigue el malestar en el Real Madrid por el arbitraje en el Clásico. Dani Carvajal, sin embargo, prefiere ser conciliador en el gol anulado a Marco Asensio.
Y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro, no vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Anoche contó Isaac Fouto en el partidazo de COPE que la próxima temporada ya habrá fuera de juego semiautomático en la Liga. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha dicho hoy que lo pudo haber antes.
Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema que se ofreció a la Liga desde el primer momento y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará.
En el Sevilla, Mendilibar ya dirige a esta hora su primer entrenamiento. En la Champions femenina, hoy Roma Fútbol Club Barcelona en la ida de los cuartos de final. Lo vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Volta a Cataluña, etapa para el italiano Ciccone con Roglic un día más como líder.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, ahora mismo 21 grados en el centro de Madrid y los cielos siguen totalmente despejados. Altas temperaturas que, por cierto, mañana podrían alcanzar los 24 grados en el sur de la región. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M607 a la altura de El Goloso. Además de retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 en la localidad de Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada y en la M50 en Majadahonda. Lo acabamos de conocer. Se desconvoca la huelga de médicos de atención hospitalaria prevista para mañana. Hay acercamiento entre los sindicatos y la consejería. Como gesto de buena voluntad, se suspenden los paros previstos para mañana, pero se mantienen si finalmente no hay un acuerdo general en las negociaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Y 10 minutos, ahora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de ciencia, hablamos de salud, hablamos de, bueno, algo que no es la primera vez, desde luego que es un tema importante y que comentamos, que es el abuso de la comida rápida y las consecuencias que puede tener en nuestra salud. Sabemos que ese abuso de comida rápida unida a la falta de ejercicio provoca, entre otras cosas, índices elevados de obesidad. También, según la última encuesta europea de salud del 2020, el 16% de los adultos españoles padece obesidad y hasta un 40% sobrepeso. Y una persona que tiene obesidad y que consume al menos el 20% de sus calorías diarias en lo que denominamos comida rápida, tiene, como es lógico, niveles elevados, además, de grasa en el hígado. Fíjate, pero no hace falta tampoco tener sobrepeso, ¿eh? Si basas una quinta parte al menos de tu alimentación en comer este tipo de alimentos, también va a aumentar la grasa de tu hígado. Y dirás tú, o sea, entonces, si como mal, no hago ejercicio, si baso mi dieta en comida rápida, que tampoco hace falta que sea toda, ¿eh? Simplemente tener un elevado consumo de este tipo de comida, que ahora intentaremos averiguar también a qué llamamos comida rápida, ¿vale? Resulta que no solo voy a engordar, resulta que no solo tengo mucho riesgo de padecer diabetes tipo 2 y todas las consecuencias asociadas de tener obesidad y diabetes, que son muchas, también aumenta la grasa de mi hígado y ojo, porque entonces aquí ya estamos hablando de un desencadenante de una cirrosis. Y ojo, porque esto no es ya ninguna broma. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando hablamos de cirrosis siempre pensamos en alguien que es alcohólico y por tanto ha destrozado su hígado a base de beber. Pero no siempre es así.
No, eso es una causa importante de cirrosis, evidentemente, el alcoholismo, pero hay otras formas de maltratar el hígado. Por ejemplo, el generar lo que se llama hígado graso, aumento de grasa en el hígado, otro tipo de patologías que pueden conducir a esa final patología, la cirrosis, esa cicatrización, ese daño permanente de nuestro hígado, que no tiene cura, bueno, no tiene, se puede intentar derivar algunas de sus consecuencias con ejercicio, con buena dieta, pero que no tiene tratamiento y que es posiblemente la parte final del proceso patológico del hígado cuando lo maltratamos. Lo maltratamos con alcohol o con comida de la que llamamos rápida, que no ha hecho más que crecer su consumo. Bueno, es verdad que con la pandemia se redujo un poquito el consumo en España, pero tú fíjate, en el año de 2009 un 26% de los españoles declaraban haber ido a algún establecimiento de comida rápida al menos un par de veces ese año. Y en el año 2019, justo antes de la pandemia, un 31%, una tercera parte de la población había consumido comida rápida. Hombre, también hay que decir que no es lo mismo acudir de vez en cuando a uno de estos establecimientos o comer de vez en cuando comida rápida que hacer que tu dieta sea en una quinta parte o en un 20% comida rápida, comida procesada, comida de mala calidad, comida basura, como queramos llamarla. Eso es, cada vez hay más gente también que por muchas circunstancias, por cultura, por incapacidad de llegar a otro tipo de alimentos, está incorporando más porcentaje de su dieta con este tipo de alimentos que producen estos efectos a medio y a largo plazo en nuestra salud.
Es decir, que estamos hablando de algo, nunca ha sido una broma, pero desde luego de lo que estamos hablando es una cosa muy, muy seria. Ahora iremos a averiguar también, como tú dices, por qué estamos incrementando de esa manera el consumo de comida rápida, porque comida rápida parece que siempre estamos pensando cuando nos vamos a la típica, bueno, estamos pensando en la típica hamburguesa, vamos a decirlo así, de las típicas cadenas de comida rápida, que la llamamos así, pero no es solo eso.
No, deberíamos englobar, y vamos a definirlo ahora, qué es lo que consideramos una dieta de mala calidad. En este sentido, el fast food, la comida rápida, o la comida, a mí no me gusta llamarla basura, pero bueno, es un término que creo que todos conocemos, ¿no? Ajá. Es esa comida de alimentos hiperprocesados, con una gran cantidad de grasa, con unos tratamientos térmicos muy, muy grandes, y que también, por desgracia, muchas veces son más baratos. Que eso está haciendo que mucha gente que, por desgracia, no tiene acceso económico a otro tipo de dieta más sana, pues tenga que verse obligado a consumirla.
Y hablábamos, por tanto, de esta noticia que estamos comentando del hígado graso, porque estaríamos hablando también de las consecuencias de esta comida rápida en el hígado graso no alcohólico. Y en España, el hígado graso no alcohólico es hoy ya la principal causa de cirrosis, que no lo digo yo. Fíjate que esto lo dice Rocío Ayer, que es especialista en aparato digestivo en el Hospital Clínico de Valladolid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
La verdad es que a mí es una declaración, un titular que me ha dejado realmente muy sorprendida. O sea, ¿es así? Ahora mismo, más que el alcohol, ¿es este tipo de comida basura a la que nos estamos refiriendo la que podría estar detrás de las cirrosis, del mayor número de cirrosis actualmente?
Pues sí, desgraciadamente estamos ante una epidemia silenciosa. Ahora mismo la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica es el hígado graso no alcohólico. Bien, es cierto que el alcohol es un problema fundamental, es la principal causa de trasplante hepático en nuestro medio, pero en Estados Unidos, que consume mucha más comida rápida que nosotros, ya es la principal causa de trasplante hepático el hígado graso. Y en España no consumimos tanta comida rápida, pero sí que la tendencia es hacia consumir más comida rápida porque es más barata, como habéis dicho. Y claro, los niveles socioeconómicos más bajos al final acuden a esta comida y al final un 25% de la población ya tiene hígado graso.
Rocío, sin demonizar ningún alimento en concreto, pero antes estábamos Pilar y yo un poco intentando averiguar ¿a qué llamamos comida rápida? O sea, ¿qué tipología de dieta es esa que puede catalogarse dentro de ese concepto de comida rápida? Ayúdanos, por favor. ¿Qué, para ti, qué es comida rápida?
Bueno, comida rápida es la comida procesada, ultraprocesada y la que es rica en azúcares y en grasas saturadas. Explicado así más fácilmente para que lo entiendan nuestros oyentes, es lo contrario a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solamente cura, sino que además previene el hígado graso no alcohólico, que es la principal causa de enfermedad hepática crónica en nuestros días. Es decir, que una comida rápida es una comida que no tiene fruta de temporada, que no tiene verdura, que no tiene hortalizas, que no tiene cereales de absorción lenta como las legumbres, que no tiene frutos secos y que no tiene aceite de oliva virgen extra, que son los principales componentes de la dieta mediterránea. O sea, sería una dieta fundamentalmente a base de azúcar simple y de grasa saturada. Lo que acaba de comentar nuestra compañera, la típica hamburguesa, por ejemplo. Comida que está frita, refrita, que la grasa está modificada y que se va a acumular directamente en forma de grasa en el hígado.
Doctora, ha dicho hace un momento que el 25% de la población ya tiene hígado graso, que me parece un porcentaje altísimo. ¿Qué hay que hacer para que esto no derive en una cirrosis? Si es que se puede cambiar algo, hay tratamiento para el hígado graso, no para la cirrosis, como ha dicho Jorge Alcalde, pero al menos para no llegar a ese punto de gravedad.
Sí, el 25% tiene hígado graso, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. De ese 25% que tienen grasa en el hígado, solamente el 20% van a desarrollar una enfermedad hepática significativa, es decir, inflamación del hígado, lo que llamamos nosotros muerte celular del hígado, del hepatocito, y van a desarrollar cirrosis. Pero lo importante es prevenir. Pero, ¿y qué pacientes son los que más riesgo van a tener? Porque, claro, no podemos estudiar al 25% de la población, es uno de cada cuatro españoles. Claro, los pacientes que tienen más riesgo son los pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad o que tienen síndrome metabólico. Todo paciente que tenga diabetes tiene un riesgo de 70% de tener hígado graso avanzado. Un obeso tiene el 80%, y los pacientes con síndrome metabólico, la mayoría tienen hígado graso. Con lo cual, cuando un paciente diabético va al médico de cabecera, le va a mirar el fondo de ojo, le va a mirar si tiene alteraciones en el riñón, pero debe mirarle que revise su hígado, cómo está, porque probablemente tenga una enfermedad por hígado graso y se puede prevenir desde estadios precoces para no llegar a la cirrosis.
Uh-huh. Perdón, ¿el síndrome metabólico qué es exactamente?
El síndrome metabólico pues es un compendio de hipertensión, alteración de los lípidos, obesidad abdominal, el tener más cintura que cadera, tener triglicéridos altos. Es un compendio de factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente diabetes, hipertensión y alteración de los lípidos.
Yo sigo pensando un poco en la dieta habitual que muchos españoles pues nos vemos obligados a llevar por la vida que tenemos, rapidez, por el estrés, por las dificultades económicas que antes mencionábamos, que también están favoreciendo el acceso a este tipo de comida rápida. Yo no sé, doctora, si hay un límite admisible del consumo de ese tipo de productos, si hay un porcentaje de nuestra dieta que sería, bueno, más o menos admisible para poder tener este tipo de consumo, a partir de cuándo se puede empezar a levantar la luz de alarma de que estamos excediendo y dañando nuestra salud.
No hay un límite establecido, pero el estudio que se acaba de publicar lo dice claramente. Más de un 20% de tu ingesta calórica en forma de comida rápida te va a incrementar el riesgo de tener grasa en el hígado y sobre todo en diabéticos y en obesos. Con lo cual, los americanos habitualmente comen todos los días comida rápida. En España, afortunadamente, 2-3 veces a la semana. Pero si examinamos la cesta de la compra de los españoles en los últimos 10 años, se ha triplicado la cantidad de comida procesada, ultraprocesada, comida rápida que llevamos en la cesta. ¿Y eso por qué es? Porque comer bien no es caro, pero comer mal es muy barato. Eso es un problema de salud pública. Desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado, vamos a hacer un plan nacional de patología para que esto se ponga en manos del Ministerio y se tomen medidas de prevención, porque creo que puede ser un problema de salud pública de primer nivel y que es prevenible y que los pacientes lo tienen que conocer, porque todo el mundo sabe que el alcohol produce cirrosis, pero poca gente sabe que la comida saturada, la comida rápida, produce también cirrosis, y creo que hay que concienciar a la población y creo que es muy importante la educación sanitaria. Educación sanitaria, como lo que estamos haciendo ahora, divulgando en los medios, que apruebo la iniciativa, y también incluirlo en los colegios, como una asignatura. Igual que hay en educación física, los niños tienen que saber que comer bollería industrial les va a perjudicar en su salud y que tienen que hacer ejercicio físico, que es algo fundamental y algo que no lo hacemos, porque actualmente los niños, en vez de jugar al fútbol en la calle o a la comba, como en mis tiempos, lo que hacen es estar delante de la pantalla, del ordenador. Y eso nos va a pasar factura, seguro.
Es muy interesante todo lo que dice. La verdad es que, bueno, añadimos a todos los problemas que genera la falta de ejercicio, la mala alimentación, pues como decimos, esta posibilidad que estamos hablando, tan real, del hígado graso no alcohólico, y que en algunos casos, afortunadamente no en todos, en una parte pequeña pero importante, puede derivar, como decimos, si no hay un tratamiento a tiempo, un cambio de estilo de vida, en una cirrosis, que ya estamos hablando de un problema grave de hígado y que no tiene tratamiento además. Y hablaba la doctora, hablaba usted de eso, de la necesidad de que este mensaje cale, de que insistamos lógicamente en ello, porque es verdad que cuando estamos en situaciones de crisis económica, con la cesta de la compra, como decimos, disparada, pues hay más gente que no tiene a lo mejor más remedio que acudir a alimentación de peor calidad. Eso es verdad, hay que ponerle remedio. Pero también es cierto, doctora, que otras veces no lo hacemos por pereza, porque no sé si no nos acabamos de creer que es tan malo, ¿no? Porque, bueno, pues nos cuesta a veces, es verdad, falta de tiempo, pues ponernos a cocinar, por quizá una falta, no lo sé, de organización también a la hora de plantear las comidas de la semana. Es decir, y hay muchos factores. Y ya lo del ejercicio, como bien decía, Ojo, es que hay que plantearse esto muy en serio con los niños, o sea, sobre todo con los niños,
sí,
¿no?
Es fundamental. Los niños hoy en día hacen muchísimo menos ejercicio de lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños y nuestras generaciones antiguas, que incluso para conseguir su medio de comida cultivaban el huerto, que eso es hacer actividad física. Hoy en día estamos todo el día sentados. Y el sedentarismo, el pasar más de 8 horas delante de un ordenador sin movilizarse, eso supone que vas a acumular grasa, seguro. Y eso es un riesgo para tener hígado graso y poder desarrollar una enfermedad hepática crónica en el futuro. Y hasta que este mensaje no cale en la población y no consigamos tener preparadores físicos o nutricionistas en los hospitales, tenemos la batalla perdida. Porque esto va a afectar a un porcentaje de la población muy alto.
Sí, desde luego que sí. Rocío Ayer, especialista en aparato digestivo del Hospital Clínico de Valladolid. Muy interesante todo lo que cuenta. Seguiremos hablando, ¿eh? Porque seguramente tendremos muchas cuestiones relacionadas con este tema, que me parece interesante que podamos seguir avanzando otros días también. Rocío, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Vamos, que esto nos lo tenemos que tomar mucho más en serio. No quería entrar ahora en este debate, pero yo sé que los están los especialistas médicos, que son los nutricionistas, ¿no? Pero se ha hablado también mucho a veces de cómo los propios médicos de familia deberían tener siempre una formación muy al día en cuestiones nutricionales, que yo no digo que no la tengan, la mayoría, pero otra gran mayoría, otra parte, a lo mejor pues tampoco. Voy a decir claramente, yo todavía he ido a algún médico de atención primaria que cuando te saca la lista de, por ejemplo, los alimentos ideales para una dieta, es una lista de hace 30 años, sinceramente.
Bueno, el gran reto hay muchos retos en nuestra sanidad, pero uno de los más importantes es la salud preventiva. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo como nación para hacer una sanidad curativa y unos servicios de emergencia excepcionales y una red de trasplante envidiada por todo el mundo. Pero la salud preventiva sigue siendo un déficit en nuestro sistema sanitario. Puede ser una buena manera de unir más funciones, si es que tienen pocas, a los médicos de familia, de dotar de más recursos a la medicina familiar y comunitaria, para que sea eso, precisamente la salud preventiva, la que sea el foco de su labor.
Pero Jorge, y tú y yo desde luego no, y tú tampoco eres médico, aunque eres divulgador científico. ¿Cuántas pastillas que toma mucha gente para muchas cosas se podrían evitar?
Sin duda.
Si desde pequeños tuviéramos muy claro el tema ejercicio físico más alimentación.
Sí, es una cuestión que no es solamente de educación, es que las autoridades lo tomen en serio. Ahora, hoy que estamos en día de moción de censura, no la he seguido al 100%, pero no he escuchado en todo el rato que he estado viéndolo ninguna referencia a la salud preventiva.
Por ejemplo.
A la importancia de cambiar el paradigma sanitario en nuestro país e introducir pues ese tipo de reglas de conducta, de leyes y de recursos en el sistema sanitario para que prevengamos las enfermedades antes de tener que curarlas.
Oye, hablando de otra cuestión, tiene que ver con la comida, pero más que con la comida en sí, con su sabor. Las moscas pueden identificar un sexto sabor, el alcalino. Alguien dirá, ¿cuál es el quinto? ¿Cuál era el quinto?
El quinto es el umami.
Es, ¿sabes? Que ya siempre he dormido el
nuestras
umami.
Nuestras papilas gustativas tienen pues el dulce, salado, el agrio, el ácido. Y el umami, para entendernos, el sabor de un buen jamón ibérico. Esa especie de astringencia que te deja en la lengua un jamón ibérico. Bueno, eso es el umami. Ahora se ha descubierto que las moscas de la fruta, la Drosophila melanogaster, que es como se llama técnicamente, también es capaz de diferenciar un sexto sabor, el sabor alcalino, o el de los alimentos que tienen un pH muy alto. Y es muy interesante porque nosotros sabemos que lo muy ácido o lo muy básico, es decir, lo que tiene un pH muy bajo o un pH muy alto, es perjudicial, puede ser muy tóxico. Y lo sabemos, pero no tenemos una capacidad de detectarlo táctilmente con la lengua. Sin embargo, las moscas sí, y otros animales, parece ser que también son capaces de detectar lo que es muy básico, es decir, lo que tiene un pH muy alto y que les puede matar. Y lo hacen porque tiene un gen específico para ello. Y se ha descubierto de una manera muy simpática, y escogiendo un montón de moscas y poniéndoles una gotita de azúcar y una gotita de algo que tiene un pH muy alto. Y a ver qué eligen. siempre eligen el azúcar. Eso saben que es bueno. El pH alto es malo. Pero cuando se les modifica un gen mediante ingeniería genética, no son capaces de distinguirlo. Pierden la capacidad de detectar lo que tiene ese pH alto y, por lo tanto, ese sabor alcalino que ellas tienen y que nosotros no, también son capaces de perderlo. También tienen el riesgo de poder perderlo.
Sexto sabor, lo detectan solo las moscas. Un determinado tipo de mosca, el alcalino.
Nuestra amiga la mosca de la fruta. Se parece mucho a los seres humanos, la mosca de la fruta, muchas cosas. Pero en esto no supera.
Mira tú por dónde. Jorge, gracias. No te vayas, que luego preguntar otra cosa, pero ahora nos tenemos que acercar a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tienes un seguro de hogar, pero no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, hoy es para llamarles y decirles un par de cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Jorge, quería saber si tú eres de los que cuando vas a un parque de atracciones, vamos, no dejas una atracción para atrás. Montañas rusas.
Yo era muy miedica, hasta que hice la atracción. No, se me va a poner una medalla, ¿eh? La atracción más espectacular que un ser humano puede hacer.
A ver.
Bueno, después de ir a la luna, que es hacer un vuelo parabólico. Un vuelo en microgravedad.
¿Qué has hecho eso?
Lo hice, tuve la suerte de hacerlo. Bueno, no sé si la suerte, porque es un poco duro. Por motivos profesionales.
¿Con un astronauta?
Sí, en un programa de entrenamiento de astronauta. Que me invitaron para probar qué es eso. Es fantástico. Y desde entonces ya, pues claro, le llamamos la montaña rusa.
Ya,
pues,
te vacunaste.
Te
quedaste vacunado.
Bueno, pues igual nosotros tenemos que ir a un curso de microgravedad los tres.
Es
para...
muy recomendable. Muy recomendable.
Microgravedad.
No sé, Rosa, ¿qué te parece? ¿Qué dice la gente sobre esto de las atracciones?
Sí, es que Jorge debería subirse al péndulo. A ver.
Nada, yo resulta que en el parque de atracciones mi mujer y mi hijo dijo, voy a subirnos ahí a ese que es un péndulo así que tiene pues un círculo que a su vez da vueltas y a la vez pendula y nada, ahí nos subimos. Claro, empezó aquello a dar vueltas, yo empecé a ponerme malo, se me salían los mocos con la fuerza centrífuga, mi mujer diciendo, párelo, por favor, pare la atracción. Bueno, mi hijo estaba ya, párelo. Y yo, claro, ahí tiene unas arcadas que, vamos, en la vida lo he pasado peor. Cuando terminó aquello, pues salí andando que casi me caigo por las tres escalerillas esas que había. ¡Qué horror!
¡Pobrecito!
El péndulo es mucho péndulo.
El péndulo hay que tener.
¿Pero vosotros qué es? ¿Que son miedo o es simplemente, pues no sé, que le sientes especialmente mal?
Todo junto. No sabes distinguir.
Si no sabes ni dónde estás, no sabes si estás arriba,
arriba, abajo.
Pierdes la noción de...
Totalmente.
Sí, bueno, es que en los parques pasa todo tipo de cosas, es que... Mirad lo que nos cuenta Rafa.
Buenas tardes, gente. Resulta que me subí con mi sobrina pequeñita en Alcoy, al tren de la bruja. Sé que te va dando con una escoba. Y nada, mi sobrinita y yo quedamos por la parte de fuera. Y yo no sé si es que la bruja o el brujo, el que estuviera debajo de la máscara esa, me dio mal, pero le metió un escobazo a mi sobrina en la cara que la criatura dijo, sí, espérate, no te preocupes, que el tío, esto lo arregla. A la siguiente vuelta no se me ocurre otra cosa que sacar la mano y claro, entre yo que puse un poquito de gana y la inercia del tren, le metió un bofetón a la bruja. Se cayó al suelo. Bueno, cuando paró aquello me dieron dos globos, uno para mi sobrina y uno para mí. Así que bueno,
todo acabó mal. Bueno, aquello podía haber acabado como el rosario de la bruja.
La bruja del tren de la bruja es una profesión de alto riesgo.
¿Qué pasa? Ya lo veo, ya. Acaba de culo. Bueno, ¿y a quién se le ocurre también montar a la suegra en una atracción que se llama La Cárcel?
Buenas tardes, gente. Se me ocurrió montar a la suegra en la cárcel. O sea, aquello que va de pie, dando vueltas y toda la mujer muy... Ay, sí, va, oh, tal. Mira, cuando aquello empezó a dar vueltas. Empezó... cuando bajaba abajo... yo la mujer la cara traspuesta, digo, a esta mujer se le caen los dientes, madre mía, yo haciéndole señales al tío del cacharro para que lo parara, y la mujer, digo, como se me caiga, la mujer pesaba 100 y pico de kilos. Al final el hombre me vio a mí con la mano o a la suegra con la cara, que paró aquello en seco y tuvimos que sacar a la mujer entre 4 o 5. Vaya, no.
Pero vamos a ver.
Tuvieron que sacar a la suegra entre 4 o 5.
Primero meterla a la suegra en una atracción.
Él lo cuenta como si fuera inocente.
Sí, se lo cuenta como si nada.
Que se llama La Cárcel, ya de entrada.
Entre invitarle un café y meterle en la cárcel, pues no meto en la cárcel.
Ella no dijo que no.
Ese consentimiento de la suegra está viciado.
Hombre,
completamente.
Es viciado, quiere decir que no es un consentimiento pleno. Eso es que lo habían engañado, vamos, digámoslo claro.
Oye, Hombre, que hay gente muy atrevida y luego estás ahí dentro y te, claro, y te arrepientes, claro, muchísimo de, claro, estar ahí, pero no.
¿Pero de quién fue la idea?
¿Ah?
Bueno, del yerno.
Del yerno y la mujer.
Ahora que venga a contarnos
pudo,
el yerno.
No quiso
historia
decir que no, pero
¿cómo,
bueno,
cómo iba a pensar la suegra que el yerno va a tener alguna mala intención? No, hombre, no, con cariño,
no, hombre, no. Claro. Bueno, historias de atracciones, de parques temáticos, de, bueno, pues parques de atracciones, ferias de pueblos. ¿Qué te ha llegado a pasar? ¿Cómo lo pasaste tú o alguien de tu familia, quien medio engañaste para que entrara ahí? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Haaland lleva 33 goles en la Champions. En 25 partidos. ¿Saben cuántos partidos necesitó Messi para marcar 33 goles? 52 partidos. Más del doble de partidos. Talama ya ha preparado. Manolo, muy buenas.
Muy buenas. El androide, el animal, el bicho, el marciano.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
25%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 euros. Pero antes con un euro vivíamos y ahora con 1,50 euros, pues que lo vamos a hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las calles del centro histórico de Tui en Pontevedra se llenaron de llamas y explosiones en la madrugada del domingo al lunes. ¿La causa? Pues 21 coches que ardieron literalmente uno tras otro en las calles, como decimos, de ese centro histórico. Mucho miedo entre los vecinos, no sabían lo que estaban pasando, muchos de ellos bajaron a las calles pues incluso en pijama, viendo ese panorama realmente aterrador. Entre estos vecinos, mucha gente, claro, no podía hacer otra cosa más que mirar cómo se quemaba incluso su propio coche o los coches del resto de los vecinos de la zona. Asistían sorprendidos a lo que ocurría, atemorizados en algunos casos. Y algunos, pues contaban a los medios de comunicación cómo se sintieron esa noche, como esta mujer.
Yo la sensación que tenía era como de la, como si fuera la guerra, ¿sabes? Era un humo espantoso, los coches se derretían, ¿sabes? Yo nunca viví una cosa tan impresionante como esto. Y aparte eso es peligroso porque estaban cerca de las casas y la verdad es que yo me quedé impresionada.
Bueno, esta mujer a la que acabas de escuchar, que cuenta pues esa impresión, ¿no?, de ver cómo ardían todos esos coches, resulta que es la presunta autora de los hechos. Tiene 50 años y es una vecina muy conocida del casco viejo de Tui. Fue detenida en su casa en la calle San Telmo, que está justo donde se quemaron la mayoría de los vehículos, y fue arrestada gracias a las imágenes recogidas por algunas cámaras de seguridad colocadas en los accesos a esta zona histórica. La última hora es que el juez ha pedido para la acusada prisión provisional comunicada y sin fianza. Íñigo Landa, COPE Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, yo me he quedado con de verdad te lo digo, con escuchar. Hay que tener cuajo,
claro, uno entiende que no sabe lo que le ha podido llevar a esta mujer. No sabemos lo que le ha dicho exactamente al juez en esa comparecencia sobre qué le ha podido llevar a cometer lo que hizo ayer poniendo, ojo, hablas de quemar 21 coches, de provocar daños en el entorno del casco histórico, pero podía haber sido muchísimo peor porque había viviendas, hay muchos vecinos en esa zona histórica y es casi un milagro donde el patrón de Tui de San Telmo que no se produjera una catástrofe mayor. Claro, que después de eso, si es verdad que como parece y así entiende el juez, porque la ha mandado a prisión comunicada y sin fianza, prisión provisional para esta vecina de Tui, 52 años, si es verdad que fue ella la autora, hay que tener narices para que cuando llegue la televisión, en este caso los compañeros de la televisión de Galicia, pues se ponga a comentar la jugada como
testigo más, ¿no?, de lo que había pasado esa tarde. De verdad, veremos lo que pasa, como tú dices, pero bueno, indicios tiene que haber, si no, efectivamente no estaría ahora mismo en prisión.
De hecho, no ha durado mucho la comparecencia delante del juez, ¿eh? Ha llegado pasado el mediodía aproximadamente y en un par de horas el juez ha decretado esa decisión de ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se apunta ya, aunque no se descartan otras hipótesis, pero que habría actuado sola, algo que ayer se ponía un poco en duda al entender que era muy difícil que esta mujer de 52 años hubiese podido ir prendiendo fuego en 5 puntos distintos a través de todo ese casco histórico, que claro, luego ardían todos de forma unísona, pero al ser a las 4 de la mañana, bueno, pues pudo darle tiempo a hacerlo. Y ojo que está investigada por un delito de daños con riesgo para las personas o alternativamente estragos, algo que se determinará, claro, durante la instrucción.
Bueno, al parecer varios de los coches calcinados pertenecían a miembros de su familia. ¿Gana la hipótesis de la venganza familiar? ¿Gana terreno?
Pues eso se apuntó desde el principio, desde que fue detenida a primera hora de la tarde de ayer, de que había algo en cuanto, no sabemos si un ajuste de cuentas, una venganza, un tipo de cuestión familiar enquistada. La verdad es que en el casco histórico de Tui todo el mundo se conoce y evidentemente todo el mundo puede entender que puede haber algo con las familias. Si fue a quemar los coches de sus familiares en concreto y luego el resto de vehículos ardieron porque se encontraban al lado, bueno, eso es algo que ahora mismo quizás solo sabe ella y si se lo ha contado, pues quizás solo lo sabe el juez. pero sí que se apunta a esa hipótesis, no se baraja ninguna otra. Y también, evidentemente, ante esta actuación y lo que hemos escuchado hace un momentito, esas declaraciones que hacía completamente tranquila delante de la televisión, se podría pensar que el juez podría determinar algún tipo de evaluación psiquiátrica o algo parecido, que en principio, por lo que sabemos, no se ha producido.
Ya.
Así que la decisión del juez ha sido bastante clara en el sentido de que la ve a ella con todas las pruebas que han presentado los agentes de la Guardia Civil, que hicieron rápidamente ayer esa fenomenal investigación y sobre todo con ese rastreo de las cámaras de seguridad, pero parece que las pruebas son contundentes contra esta mujer.
Bueno, pues de momento efectivamente está en prisión, como decimos, comunicada, pero sin fianza. O sea que veremos cómo va evolucionando este caso, que la verdad es que, en fin, es curioso y muy peligroso, que podría haber ido
ahora,
más desde
y ahora
luego.
Los vecinos de Tui, en primer lugar, bueno, evaluando los daños,
sí, claro.
Y en segundo lugar, teniendo la duda ahora mismo de cómo van a poder recuperar en algún caso el dinero que tienen metido en su coche, porque han quedado completamente calcinados. Y es que si uno no tiene cubierto con su seguro este tipo de incidencias, que claro, es bastante difícil que lo tengamos con el seguro que habitualmente firmamos con nuestros coches, tendría que pedir una indemnización a esta mujer cuando culminara todo el proceso judicial. Y claro, ahí entendemos el berenjenal en el que se puede meter de una mujer que se puede declarar insolvente, y ahí nos hemos quedado sin coche.
Gracias, Íñigo, compañero de COPE Galicia. Buenas tardes.
Feliz tarde, adiós.
Si te pregunto si te gustaría pasar tus próximas vacaciones de verano en Ibiza o Formentera, dirías sí, sí, sí puedo pagarlas, claro. Bueno, si te pones a mirar, por ejemplo, en algunas páginas a cómo están los alquileres, ¿no? Por ejemplo, si vas a alquilar una habitación o quizá un apartamento turístico, pues claro, te encuentras precios como una habitación 2.000 euros... por un mes 4.000 euros. Claro, ¿y si tienes que trabajar allí? ¿Cómo pagas un alquiler en un sitio donde, desde luego, los propietarios de determinados pisos ganan mucho más dinero, sobre todo en época ya pues alta, de turismo alto, bueno, pues poniendo esas habitaciones precisamente a precio para los que van de turistas? Bueno, pues claro, es que una cosa es ver las casas para irte unos días de vacaciones y otro es lo que le está pasando, por ejemplo, a Benjamín.
Y si tú te pones a hacer una búsqueda en los principales portales, sean Idealista, etcétera, ves el kit de la cuestión, y es que para alquilar encuentras, así de triste, 4 o 5 casas que o son inasumibles o simplemente ni te cogen el teléfono, pero luego ves el alquiler vacacional, por ejemplo, un portal como puede ser el B&B, ¿no? Y ves una oferta que no se termina, pero que es inasumible para nosotros.
Claro, Benjamín Serra tiene 26 años, es profesor de secundaria en un colegio de Formentera y está cubriendo una baja laboral. ¿Sabías, Benjamín, que pasaba esto?
Es decir, sí, porque yo ya había estado aquí. De hecho, realicé una sustitución de unos 20 días. Estuve 20 días en un hostal, sin cocina, dejándome un dineral. Entonces, sí, yo ya sabía dónde me metía. Pero claro, contaba en que empezaba a principio de curso y sí que iba a tener un margen para encontrar una vivienda como mínimo hasta junio. El problema es que me di cuenta que aún siendo septiembre, que era ya el inicio de la temporada baja, el problema seguía ahí. Y compañeros tengo muchísimos, tanto de primaria como de secundaria, pero realmente también afecta a lo que sería el sector de la sanidad. Bueno, el sector privado, porque mano de obra falta en general en esta isla.
Claro, también es que se ven muchos profesores atados de pies y manos porque no pueden rechazar el trabajo por posibles penalizaciones en la bolsa laboral.
Claro, lo sabíamos, pero claro, es que era esa opción o no tener opción, porque la vivienda realmente aquí escasea y te tienes que aferrar a lo que encuentras. Es así de dramático.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, él y su compañera profesora ahora mismo están pagando 1.100 euros de alquiler al mes, que son 550 euros cada uno. Vale. ¿Qué pasa? Que es solo hasta el mes de mayo. Es decir, junio ya no está incluido, porque claro, junio ya se considera temporada alta, y le piden 6.000 y hasta 10.000 euros. Obviamente no pueden pagarlo. Entonces, ¿qué van a hacer para vivir al menos ese mes de junio? Pues dice que tendrán que pedir ayuda a quien sea.
Sí, el problema es que no hay alternativa asumible y al final tiramos de compañerismo y solidaridad. Y, por ejemplo, yo ahora mismo tengo más o menos asegurada una habitación en casa de unos compañeros de trabajo. Pero bueno, tampoco es la opción digna, ¿no? Porque realmente te están casi haciendo un favor.
Bueno, pues fíjate, esto es lo que está pasando. Las Islas Baleares son desde luego unas de las regiones con las viviendas más caras de España, pero el problema se agrava, especialmente cuando empieza la temporada turística alta, que entonces ya es absolutamente imposible alquilar nada para alguien que tiene que vivir allí, trabajar allí. Y el problema es que además esa temporada alta no es que sea julio y agosto, no. Es que empieza antes, en junio ya, y también ocupa el mes de septiembre.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es. Elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, torrijas, colega. Una de romanos en la tele, alguna procesión, ya es viernes, más familia, más torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu tía graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, subimos, bajamos, hacia un lado, hacia el otro, para arriba, para abajo,
boca abajo.
Atracciones de parques temáticos, de parques de atracciones. ¿Qué dice la gente?
Bueno, no sé si ha sido a por aventura cuando los inicios del famoso Dragon Khan, que daba miedo ya solamente acercarse con el sonido que emitía eso, que era un zumbido, que es una montaña rusa terrorífica.
Encima con miedo, o sea, con sonido de dragón.
Completamente. Bueno, este oyente sí fue.
Hola, gente. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que fuimos a la inauguración de PortAventura y la cosa pues fue bastante bien. Nos subimos a todas las atracciones así más o menos potentes que había y después de comer tuvimos la gran ocurrencia de irnos al Dragon Khan. Yo, para hacerme allí un poquito el chulito delante de mis hijos, como que no tenía miedo, me puse la primera fila del Dragon Khan. Que deciros que a la segunda bajada del Dragon Khan la comida que tenía dentro ya no estaba dentro. Qué vergüenza pasé, pero que lo peor fue cómo quedaron los de atrás. Buenas tardes, gente.
Se llevaron el postre.
Ay, es verdad, que es que si vomita alguien.
Qué horror, calla.
Eso
calla.
Va para alguna persona que está detrás.
Madre mía. Bueno, los que disfrutamos poco pasando miedo subidos a estos chismes, cumplimos una función muy importante en los parques de atracciones, sí señor.
A ver, aquí en Valencia solemos ir a lo que llamamos la Feria de Julio y la Feria de Navidad. Y os estáis olvidando de mí y de la gran función que hacemos los que sujetamos los bolsos y las chaquetas y otro para que suban la gente que tira para adelante y los que no, que subimos por ahí estamos, ahí abajo. Por favor, hombre, pues sí, por favor.
Tienes toda la razón. Un homenaje, sí señor, claro, pero yo también me quedo con los bolsos.
Yo también, no soy de esas. Bueno, no va a ser todo malo, terminamos con la satisfacción que siente mucha gente cuando sube a este tipo de atracciones.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, a mí miedo las atracciones no me dan. De hecho, me gustan tanto y me monto tantas veces que me sé hasta dónde hacen la foto. Y la descripción es la de satisfacción de... ¡Oh, he soltado toda la adrenalina que llevo dentro!
¡Ah! Bueno, pues nada, si es que tiene que haber gente para todo, ya sabes.
La foto que me ha llamado la atención hoy llega de un país donde hay mucho revuelo y mucha protesta en las calles. En una calle elegante, de una ciudad elegante, con bicicletas amarradas en la acera, con bonitos árboles, con un asfalto cuidado, con bolardos para que los coches no abusen, en una calle elegante de una ciudad elegante, un joven con un verdugo negro ha abierto un paraguas con el que intenta protegerse. Llueven pelotas de goma. El fotógrafo ha tenido la habilidad de captar el instante en que esas pelotas flotan en el aire, dejando una estela de humo entre blanco y gris, como cometas con una larga cola. Desde lejos, unos cuantos vecinos, sin alterarse mucho, observan el chubasco de proyectiles. El joven del paraguas levanta quejas y lastima el viento para dejar claro que está en contra. La policía quiere restaurar el orden, domeñar los excesos. Ya veremos de qué lado queda la víctima. El joven del paraguas responde, reacciona, protesta, estimulado por lo que considera injusto. Aunque lleva pasamontañas, sabemos que él, el joven, el justo, que protesta, reproduce en su cara los mismos gestos del que considera injusto. La respuesta del agraviado se parece mucho al agravio sufrido. La solución para enderezar el entuerto es gemela al problema. El intento de poner en regla lo torcido tiene una extraña hermandad con la violencia que lo forzó. Entuerto, agravio, problema, a menudo tienen la misma sangre que la supuesta solución, el supuesto desenlace. En una calle elegante de una ciudad elegante, las protestas están ayunas de ese olor que tienen las cosas recién hechas, nuevamente vistas, nuevamente oídas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Para recordar al presidente del gobierno y de paso a todos los ciudadanos la grave situación que atraviesa España, no necesitábamos una moción de censura. Ha estado bien Ramón Tamames tratando de poner colorado a Sánchez al colocarle delante del espejo de la corrupción en su propio partido. Ha estado valiente y acertado cuando le ha dicho con toda crudeza que lidera un gobierno que no respeta la división de poderes, conformado por una coalición al servicio de un ejecutivo Frankenstein, cuyo único objetivo parece el de mantenerse en el poder a toda costa. Pero da la sensación de celebrar todo en un ambiente de cierta irrealidad que facilita el hecho de que los censurados se lo tomen a chufla. Sánchez hace tiempo que ha hecho callo y aprovecha, como ha vuelto a hacer hoy, para dar un mitin desde el Congreso y sacar a pasear el espantajo de la ultraderecha. Por todo ello, y aunque sea fácil compartir el diagnóstico de Abascal cuando alerta del delicado escenario en el que nos encontramos, esta iniciativa no acierta en el cómo, ni en el quién, ni en el cuándo. En este momento en que Sánchez trata de huir hacia adelante, tapando todas las bocas de agua que se le han abierto a una legislatura ya moribunda, es necesario el realismo compatible con la denuncia y la propuesta de una alternativa para una España que llegará exhausta, primero a las elecciones autonómicas y municipales y luego a las generales, y que necesita de sus políticos seriedad, sentido institucional y visión de futuro.